por los caminos de Dios. ...60 minutos de música, reflexiones, mensajes, entrevistas y temas para profundizar la fe católica.
Muy buenos días, distinguidos radioescuchas de su programa Por los Caminos de Dios. A ustedes que fielmente nos escuchan cada sábado y a aquellos que nos escuchan por primera vez, les deseamos un sábado lleno de sol en sintonía de este programa tan lindo. Hoy es Paula López Tambre que les habla, hoy sábado 13 de abril del 2024. Y siempre bien acompañada con nuestro lindo equipo. Hola, Alcira, ¿cómo va?
Hola, Polita, ¿cómo estás? Hola, Arismendi, ¿cómo estás? Jacqueline, en la sala de controles. Bien, Paula, bien contenta, como tú lo has dicho. Realmente también nuestros temas nos ayudan a prepararnos y a buscar un poquito y conocer más, y eso es agradable. Y todo eso para traerles a ustedes, estimados oyentes, también para que aprovechen de estos bonitos temas y pasen una bonita semana.
Hola, Arismendi, ¿cómo
buenos
va?
Días, Polita, buenos días, Elcira, Glenn y a todo el equipo. Y por supuesto a todos nuestros queridos hermanos que nos escucha, que nos reciben en sus hogares a esta hora.
Bueno, y buenos días a Jacqueline también. Y bueno, antes de comenzar la emisión, no hay ni un cuento. Ahora, he pensado mucho en lo que Arismendi, Alcira y todos hemos hablado de Monseñor Romero la semana pasada. Y yo leí algo del padre Arsenó, Paul Arsenó, es un oblato que tiene un libro muy bonito, es Por los Caminos del Evangelio, se parece a nosotros, y es muy bonito. Y él dice que seguir a Jesús es un pensarlo bien, y me gusta esta idea de pensarlo bien, ¿qué es seguir a Jesús? Él dice, se necesita mucho amor, y como en todo el amor hay un poco de locura, y mucho de desconocido y muchas exigencias. Entonces, es una locura, son exigencias, es inconocido. Jesús y sus discípulos están viviendo una gran decepción porque la samaritana no les había hecho una buena acogida. Miren, solo eso, solo ese pedacito, cuando en nuestra vida pensamos, así tal persona no nos ha mirado bien, no nos ha dicho bien, no pensamos, a lo mejor esa persona está sufriendo, está mal, está tímido, qué sé yo. Pero siempre vamos a tomar el lado
negativo,
negativo. Entonces, pero si aceptamos de seguir a Jesús, tenemos que aceptar las alegrías, las decepciones, el trabajo. Tenemos que invitar a nuestra mesa cotidiana al Jesús que quiere, como quiere que lo sigamos. Eso es lo que nos dice el padre Arsenó. Tenemos que hacer de la experiencia, de nuestra experiencia, que podamos organizar una fiesta, que sea la fiesta el seguir a Jesús, que sea cada día, aunque sea difícil, aunque no podamos hacerlo, porque después siempre estamos llenos de buenas disculpas. No voy a decir, es más fácil no seguir, no, es que francamente no tengo tiempo, vivimos años difíciles, de vacas flacas, todo el mundo tiene la buena excusa, no tengo tiempo, estoy muy ocupado, estoy enfermo, estoy cansado, entonces no puedo seguir Jesús así. Pero si pensamos un minuto que seguir Jesús no es ni tan difícil ni tan fácil, pero es un pensarlo bien. Vamos, sí, voy a la iglesia porque el Evangelio me va a nutrir para la semana. Sí, voy a sonreír a mi vecino porque me cae antipático, pero quién sabe, mi sonrisa lo va a suavizar. Ese es el pensarlo bien. Jesús, seguir Jesús es pensarlo bien. Vamos con la música.
La música de nuestra tierra. Buscamos ahora en el amplio repertorio musical hispanoparlante notas y temas que acarician el corazón, motivan el alma y dan vida al espíritu.
Bueno, esta mañana tenemos México con nosotros del grupo Maná, que es de México. Nos van a cantar la canción México. El tema de la semana. Cada semana un tema diferente para profundizar nuestra fe católica. Bueno, un tema muy interesante. Las bibliotecas. Creo que eso nos toca a todos, nos gusta a todos. Imagínense que las primeras bibliotecas han comenzado en la Mesopotamia, para las tabletas de greda, de arcilla, de barro, donde se escribían las cosas, y para los rollos de papirús. Es interesante porque esos rollos de papirús y las tabletas tomaban muchísimo campo. Hay cosas que se han perdido, que han desaparecido completamente, como las guerras, los incendios, pero Algunos rollos de papirus siguen conservándose en algunas bibliotecas. Son rollos de guardar los textos, los escritos, bueno, sobre todo, todo esto era alrededor del Mediterráneo. Ahí han nacido las bibliotecas. Eran los primeros esfuerzos para organizar y coleccionar documentos. Y después ya tenemos, va avanzando la cosa, después viene el no sé qué es en español el parchemé, ayúdenme.
Sí, es un papel más
es, sí. Entonces, con la llegada del parchemé, bueno, el papirus desaparece porque el parchemé tiene la calidad de que se puede escribir recto verso. Entonces, para archivar, porque la biblioteca piensa en archivar y guardar, entonces ahí van naciendo las bibliotecas en el mundo. Pero eso es, bueno, después en Egipto son los rollos de papirus que nacen y hay muchos, mucho en la historia de las bibliotecas y de cómo se ha ido haciendo los libros. Después ya en Roma comenzamos ya en el medioevo a hacer más y más y más. Pero lo que no queremos más que darles la historia de las bibliotecas, queremos hablar de las bibliotecas aquí en Quebec. Alcira, ¿qué ibas a decir?
Sí, pero voy a complementar un poquito lo que tú dijiste. La biblioteca más grande en el mundo se encontraba en Alejandría, en Egipto.
Alejandría.
Sí. Bueno, continuando con las bibliotecas, ahora estamos en esta época moderna del siglo XXI, ¿estamos?
21 ya, pues sí, se acabó con el 2000.
Pero vamos a hablar de las bibliotecas del Quebec. Y yo voy a hablar de la biblioteca donde voy. Soy una persona asidua. Quiere decir que siempre estoy visitando esa biblioteca porque me encanta tanto por su aspecto físico y por todos los servicios que dan las bibliotecas. Yo voy a hablar de la biblioteca a Roger Lemelin.
Roger Lemelin,
que está en Caprouge, que antes era Caprouge, pero que ahora es Quebec. Posiblemente, si ustedes lo ponen por el internet, lo van a encontrar. Voy a leer un poquito la biografía de señor Roger Lemelin. Nació en Quebec el 7 de abril de 1919, en el quartier, en el sector de Saint-Sauveur, a Quebec. Era escritor, su primer román o novela fue publicado en 1944, Au pied de la pente douce, con ese nombre, como en español sería, al pie de la bajada
de la cuesta, de la cuesta suave.
La suave, ¿no?
Que no está suave.
Pero lo que más me llamó la atención de este escritor, cuando yo llegué aquí al Quebec, yo miraba un programa que se llamaba Le Plouf, porque me hacía reír y yo lo veía y decía, creo que era una problemática social. Y fue este señor que lo escribió. Me quedé bien sorprendida. Fue el que escribió y lo presentó en la televisión en los años 1950. Fue el primer gran éxito de la historia de la televisión quebequense, porque tenía una audiencia general, supongo, porque yo solamente estaba de visita, alguno vine por unos meses. También este señor fue editor y editorialista del periódico cotidiano La Presse, de 1972 a 1981. Como verán, este señor aportó mucho. Yo creo que todas las...
Y por eso la biblioteca lleva su nombre.
Lleva
también
su nombre.
Hay una cosa muy interesante que Alcira acaba de decirnos, que les hago yo hincapié, que para como inmigrantes latinos que nos escuchan o hispanoparlantes, la lectura, Alcira decía la televisión que he escuchado algo de Roger Lemelin, pero la lectura nos ayuda al francés, nos ayuda a conocer la cultura del Quebec, si leemos quebecois, si leemos... Pero la lectura, a mí, yo he aprendido francés, nunca he ido a ninguna escuela para la francización. He aprendido el francés leyendo, nada más que por los libros. Entonces, A eso sirven las bibliotecas, que podamos tener acceso a esos libros de manera a precio ínfimo, ¿no? A ínfimo, gratuito, porque la inscripción es una bicoca.
Dependiendo de tu sector.
Y Arismendi, ¿qué nos cuentas?
Bueno, hay bibliotecas de Quebec, sobre todo, que han hecho parte como de mi proceso de integración. Dos en particular. La biblioteca Gabriel Roy. ¿Por qué la Gabriel Roy? Que a propósito es la reinauguración. ¿Fue la reinauguración en el mes de febrero?
No, va a ser, creo.
No, ya ha sido.
Ya estuvo, sí. Ya pasó la reinauguración. Claro. Espectacular. Invitar a todo el mundo que vayan a conocer las nuevas instalaciones. Totalmente confortables. Pero esta biblioteca conmigo tiene hay una particularidad. Es que cuando recién yo llegué en el 2003, yo conocí algunas personas de la Casa Latinoamericana. Uh-huh. Y bueno, yo soy un apasionado de la literatura, escribo poesía y por ahí tengo uno que otro romance escrito que estoy empezando a pasarlo a francés para mirar si un día publico o no. Espero algún día poder hacerlo. Pero entonces... allí, a través de la Casa Latinoamericana, una vez me invitaron a un encuentro y comenzamos a compartir y me fui integrando un poco con la gente de la casa. Y surgió la idea de pedirle a la biblioteca Gabriel Roa un espacio para la literatura latinoamericana.
¡Wow!
Y finalmente se logró y ese espacio se llama la Sala Gabriel García Márquez.
Claro, claro.
Y ahí está. Ahí está, y creo que ahora durante el periodo que estuvo cerrado, estuvo aquí funcionando en la biblioteca Mónica Cabirú.
Sí, yo me acuerdo que Víctor Ramos alguien de la casa vino a hablarnos de la cantidad de libros en español que hay.
De la biblioteca Gabriel García Márquez, que está dentro de la gran biblioteca, precisamente. Eso en cuanto a la biblioteca Gabriel Roa. Y la biblioteca Mónica Cabirú tiene una cercanía conmigo porque está en la iglesia Saint-Denis de Plateau, que era la iglesia Saint-Denis de Plateau, y yo conocí todo el proceso de, digamos, como de enajenación de la iglesia hacia lo que es hoy la biblioteca Mónica Cabirú. Entonces estuve también en la Eucaristía de cierre de culto de la iglesia Saint-Denis de Plateau. Luego conocer todo lo que se estaba dando en esta hermosa biblioteca que tiene, además la arquitectura como quedó, ¿no? Conservaron parte de la fachada de la iglesia Saint-Denis de Plateau.
Pero, perdóname, la Mónica Cabirú, ¿dónde está ahora? ¿Dónde? ¿No era solo la Rue de l'Église?
Sí, es esa.
Es esa la que está ahora.
Ok.
Pero antes era más Gabriel pequeña, abajo, estaba... Sí. Si ustedes han visto un edificio grande que hicieron ahora de apartamentos, creo que es la Cité, no para la Cité Medical, bueno, hay un bloque inmenso
que hicieron ahí.
Restaurantes en primer piso, hay clínicas. Claro. Ahí funcionaba la biblioteca Mónica Cabirú.
Antes que se traslade.
Claro.
Y al lado hay una...
Me estaba mezclando
guardería.
Con Gabriel Roa, pero Gabriel Roa es abajo.
Exactamente. Y luego entonces ya cuando se hace el proceso de enajenación, que precisamente estaba nuestra alcaldesa de Quebec, Madame Boucher.
André
Boucher, exactamente. André. Estoy hablando del 2004, 2005, me parece, si no estoy mal.
Claro, Madame Boucher, sí.
Y allí entonces es cuando se hace el traslado y se comienza entonces a tumbar lo que era la iglesia interiormente, pero conservaron toda la fachada exterior, la reforzaron.
Lo que es nuestra biblioteca. Entonces, digo nuestra porque es lo que está más cerca de aquí, ¿no?
Y cuando yo voy, siempre que tengo la oportunidad de entrar a la biblioteca, siempre voy a la parte, como a la central, y eso me acuerda que el día que yo estuve ahí cuando sacaron la primera piedra de la iglesia. Entonces, por eso le digo que tiene una conexión conmigo literaria y espiritualmente muy cercana.
Interesante, ¿no? Porque, bueno, yo creo que Quebec es una ciudad donde estamos verdaderamente, yo diría, privilegiados con todas las bibliotecas, porque hay tanta biblioteca, en cada barrio hay una biblioteca.
Sí, exactamente.
Ahorita acabamos de mencionar tres, pero hay la Maison de la Literatura, eso está en el Viejo Quebec y es público, ¿eh? Es público. La Biblioteca de la Asamblea Nacional no es público, pero se puede entrar y ahí están todos los archivos nacionales. La Biblioteca de la Universidad Laval está abierta a toda la gente, podemos ir y... claro que en la Biblioteca de la Universidad de Laval son más libros de específicos de estudio, ¿no? Diremos.
No,
pero también hay de todo.
Sí,
hay de todo también. Después tenemos en la ciudad de Quebec, ya saben que hay 26 establecimientos repartidos en los diferentes territorios. Hay más de 1 millón de documentos, libros y revistas y juegos en la Biblioteca Gabriel Roy. Imagínense cómo estamos privilegiados, porque ustedes saben que los libros cuestan caros. Entonces, no todos tienen el presupuesto de irse a comprar libros todo el tiempo. Pero si vas a la biblioteca, lo tienes. Y yo les quiero decir, muchas veces la gente que nunca ido a la biblioteca entra, son grandes y te asustas. No, la gente está ahí para ayudarte. Entras, preguntas, te van a informar, te van a llevar al camino donde está tu libro, lo que estás buscando, tal sector. Y para los niños es muy importante saberlo. Yo me acuerdo que mis hijas los llevaban chiquititos a la biblioteca y había actividades para los niños para que aprendan a descubrir la lectura, a poder leer, a poder aprender a gustar, a amar los libros. Y curiosamente, un muchacho que se ocupaba de los niños, lo hemos vuelto a encontrar ya adulto, ya mayor, que sigue en la biblioteca trabajando con otros grupos de gente. Entonces, hay actividades para todo tipo de edad. Sí, Alcira.
Sí, en eso tienes razón, Polita, porque, por ejemplo, a la biblioteca, que, bueno, está más cerca de mi casa y puedo desplazarme a pie, sí, incluso hay actividades en las noches, ¿ah? Y los sábados, como tú decías, es la lectura y los cuentos para los niños, ¿ah?
Diana lo hace, sí. Diana lee cuentos para los niños.
Y en la noche hay actividades para diferentes temas para las personas adultas, ¿ah? Entonces, es bien interesante, como dice Paula, las bibliotecas nos abre grandemente el espíritu.
Claro, porque es bueno, ya hemos dicho que nos ha facilitado la acogida como inmigrantes, ¿no es cierto? Pero... el leer, yo creo que nos ayuda no solo el francés, sino, acabas de decir, Alcira, nos abre el espíritu, nos hace descubrir. Y yo creo que es una de las riquezas poder leer, ¿no es cierto? Entonces podemos tener. Después, en los otros sectores, voy a terminar con lo que les decía, hay muchas otras bibliotecas, la Biblioteca Félix Leclerc, en la Biblioteca Charles Blais, la Biblioteca Claire Martin, Gabriel Roy, nos ha hablado Arismendi, ya les dije la Casa de la Literatura, después... en San Agustín hay otra, que es, no sé, en Leví hay otra, pero no sé el nombre de la de Leví. Pero de todas maneras, estamos privilegiados porque donde vayamos hay bibliotecas que están abiertas para nosotros, que tienen algo más que aumentar. Alcira, Arismendi.
No, sí, discúlpeme, lo he perdido mi nota, pero la biblioteca en Ottawa es... Gatineau.
Salimos de Quebec, sí.
Sí, siempre que voy a Ottawa voy a agarrar un libro, pero se me fue el nombre, tal vez aquí Arismendi.
Bueno, no importa.
En Gatineau es una biblioteca también muy bonita.
Bueno, Gatineau hace parte de la provincia de Quebec, pero aquí en la ciudad, Quebec.
Como decía Arismendi, para mí también, cuando llegué aquí, la primera biblioteca que visité y me confrontó a la lectura del francés es la Biblioteca Gabriel Roy.
Claro.
¿No? Llegamos ahí, es ahí donde empecé a descubrir los libros.
Y ahora la nueva biblioteca, que está fabulosa, está hermosa y tiene verdaderamente mucho, mucho espacio, muchas cosas nuevas que vale la pena de visitar.
No, todavía no he ido a visitarlo. No,
vale la pena.
Voy a tener que ir.
Es grandiosa y sorprendente, dice.
¿Cuánto tiempo llevó su reconstrucción? Estuvo cerrado, ¿no? ¿Unos 3 años? ¿4 años?
Más o menos, sí.
Sí, ¿no? Sí, estaba cerrado.
Creo que sí.
Sí, entonces...
Así es. Bueno, Arismendi, ¿tienes algo más que decirnos?
No, de pronto, como saliendo de Quebec, hace el año pasado que tuve la oportunidad de estar en Roma, fui invitado también con parte del equipo que estamos allí a visitar los archivos de la biblioteca.
Wow.
Les cuento que me quedé sin palabras de ver la magnitud, la extraordinaria belleza que tenemos en la iglesia a través de todos esos archivos que hay.
Wow.
Impresionante. Y también me llamó mucho la atención es que solamente nos dejaban entrar a la sala por bloque de 6 personas.
Claro.
No podían entrar 7 personas, de una vez salía otra, 6 personas y determinado periodo, y yo pregunté, ¿pero por qué? Entonces nos explicaban que el calor humano destruye los libros. Algo que yo no conocía. Yo, ¿cómo? Sí. Entonces, y la persona, el bibliotecario, con un guante muy especial, pasaba las hojas como de papiros para mostrarnos de miles de años de escritos, de cartas que reyes mandaban a no sé quiénes a través de todo este... Y, Dios mío, toda la evangelización está ahí y nosotros...
Wow.
Ignoramos tanto de todo lo que hay en la biblioteca más grande del mundo, que es la de nuestra iglesia.
¡Wow! ¡Qué lindo! Es que es verdad, el papel se gasta y la tinta se pierde.
Sí, increíble.
Ahora hay tintas que son más estables, diríamos, pero las tintas de hace años no. Entonces, es verdad. Ahí, como ven, siempre hay mucho, mucho que decir. Así que vamos ahora a ir con la música.
La canción mensaje. La música como lenguaje universal y como uno de los grandes regalos que Dios nos da, nos ayuda hoy a entender la buena nueva.
Hemos invitado a José Luis Perales, que nos va a cantar No te vayas nunca.
No te vayas nunca, que yo sin ti.
sería un proyecto inacabado, sería un amante abandonado entre una música de lluvia. No te vayas nunca, que yo sin ti sería un camino equivocado, sería un recuerdo emocionado entre los brazos de la duda. Si te vas, si te vas, pondré una flor en un jarrón por ti, me perderé con tu recuerdo hasta encontrar algún amigo a quien hablar de ti. Si te vas, no me preguntes si te amé o no, tan solo escucha una canción de amor y entenderás lo que sentí por ti. Si te vas, pondré una flor en un jarrón por ti, me perderé con tu recuerdo hasta encontrar algún amigo a quien hablar de ti. Si te vas, no me preguntes si te amé o no, tan solo escucha una canción de amor y entenderás lo que sentí por ti.
Están en sintonía de Por los Caminos de Dios, un programa semanal dirigido a la comunidad de habla hispana para vivir y celebrar mejor nuestra fe católica. Radio Galilea 90.9 FM Quebec, 102.5 en la gran región de la Beauce, 106.7 Saguenay-Lac-Saint-Jean, retransmitido los domingos a las 10:30 de la noche. La Palabra Viva. Reflexiones sobre el Evangelio de este domingo. Recibamos este mensaje con alegría para poner en práctica la Buena Nueva de Cristo.
Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando los dos discípulos regresaron de Emaús, llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles. Les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban estas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Ellos, desconcertados, llenos de temor, creían ver un fantasma. Pero les dijo: «No teman, soy yo. ¿Por qué se espantan? Porque surgen dudas en su interior. Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse. Un fantasma no tiene ni carne ni huesos. ¿Cómo ven que tengo yo?». Les mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creer, de pura alegría y seguían atónitos, les dijo: «¿Tienen algo de comer?». Le ofrecieron un trozo de pescado asado y él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo: «Lo que había sucedido es aquello de que les hablaba yo cuando aún estaba con ustedes. De cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos». Entonces le abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras y les dijo: Está escrito que el Mesías tenía que padecer y había que resucitar de entre los muertos al tercer día, y en que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Palabra del Señor.
Haz brillar sobre nosotros el resplandor de tu rostro, Señor. Haz brillar sobre nosotros el resplandor de tu rostro, Señor.
Buenos días, queridos hermanos. Estamos ya en este tercer domingo de Pascua, estamos en este misterio de la resurrección, este misterio que lo contemplaremos en el cielo. No sé, cuando te levantas en la mañana y dices, un día contemplaré a Cristo resucitado en el cielo. Y comprenderé tal vez ese inmenso don de Cristo en la cruz y la potencia de la resurrección. Vemos aquí que Jesús llama, aparece a los discípulos de Maús. Ha aparecido algunos santos, Cristo resucitado, Santa María Margarita de la Coque, Sofonía de Cobalca, verdaderamente lo han visto resucitado. Pero hay otros que han visto a Cristo resucitado cuando han escuchado el anuncio de la buena noticia, a través de una oración eucarística, de un rosario, a través de una catequesis, han descubierto la oración, encontramos a Cristo resucitado, presente su Espíritu Santo. Lo primero que el Señor, alguien encuentra al Señor verdaderamente, el Señor pone algo que ellos nunca han experimentado, la paz. La paz esté con ustedes. Cristo quiere darte la paz. No el sentido ausencia de problemas, una vida tranquila, una vida cómoda. Hoy el concepto de paz es, no está mal, pero es muy humano. Es muy humano, es muy cómodo. La paz verdadera es la paz de un Cristo que nos salva de nuestros pecados. Y la noción del pecado la estamos perdiendo y en muchos lugares ya a nadie le importa. Y ese es un gran problema, porque Cristo venía a salvar nuestros pecados. Delante de Cristo, el día que nos muramos, nos dice el catecismo, el juicio particular. Nadie es justo delante de Dios, al 100% imposible. Y aceptar el perdón de nuestros pecados es un acto de humildad de nosotros. Y es algo que nos permite acceder a la salvación de Dios. Entonces, vemos aquí que los discípulos están desconcertados, llenos de temor, creían ver un fantasma. Ellos en ese momento no entienden la palabra de Dios. No entran en ese misterio. Tienen una mirada muy humana. Esto es algo que nos llama, nos tiene que tocar profundamente a nosotros. Delante de la Eucaristía, delante de la confesión, delante del rosario, cuando lees la Biblia, cuando escuchas el Evangelio del día, es que tienes solo una mirada humana, o tienes una mirada humana divina, porque solo tiene humana una cosa más, un rito más, una cosa más que hacer, no cambia nada en tu vida, porque no hay esa unión de tu alma, porque eres cuerpo y alma. Cuando presido un funeral me acuerdo que somos cuerpo y alma, porque solo somos cuerpo, no quedó nada, cuerpo y alma. Entonces, en ese momento, si tu alma se abre a ese misterio de Dios, bueno, vas a estar unido con Dios. Pero al mismo tiempo, Cristo dice, yo no soy un fantasma, no estoy en sus conceptos. Y por eso come, por eso los pone a prueba. Pero no tiene ya un cuerpo como el nosotros, físico, sino un cuerpo glorioso. Que eso es algo que entenderemos cuando lo miraremos en el cielo. Y comienza a explicar que todo tiene un sentido, todo es parte de un proyecto de Dios. Todo lo que pasa en el mundo, por más duro que sea, Dios está encima, pero está esperando la conversión de los corazones. Por eso cuando la Virgen apareció a Fátima, lean el documento de Fátima que está publicado en el sitio oficial del Vaticano, no leer otro, muy claro. Es esta llamada de la conversión, de penitencia, 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 esta llamada de conversión para el perdón de los pecados. Porque el gran problema de los sufrimientos del mundo es que el pecado reina y no deja entra la sangre de Cristo que lave, que perdone los pecados, que reconcilie al hombre con Dios. Y eso ya está hecho en Jesucristo. pero hay que aceptarlo. Y para eso necesita la humildad, decir, hay un Dios, y por eso Jesucristo envía a predicar todas las naciones. No como algo privado, sino como una buena noticia universal, porque un día Cristo vendrá, con su cruz del cielo, vendrá a establecer en el mundo, que es el reino del amor, la vida eterna, la Jerusalén celeste. Y en este esperanza, hermanos, que celebramos este tercer domingo de Pascua con alegría, Él ha pagado el precio de nuestros pecados, nos ha reconciliado con Dios y ha dado la vida eterna. Amén.
Buenos días, niños.
Hola, amiguitos, ¿cómo están? ¿Quieren escuchar un cuentito? A lo mejor estás jugando, a lo mejor quieres ir afuera o tienes deberes de escuela, pero yo te propongo un cuentito cortito para que disfrutes esta mañana. ¿Conoces el cuento de la abejita Sarita? Ah, era una abejita muy especial, muy bonita, muy arregladita, con sus alitas muy limpiecitas. Pero Sarita tenía su celular y estaba todo el día tocando su celular. Su mamá la llamaba y Sarita decía, no, mamá, yo no puedo, ya voy. Y no iba nunca. Su papá la llamaba, Sarita, ¿no has acabado tu deber? Sí, ya voy, pero seguía con su celular. En la escuela, bueno, se quejaron y le dijeron que no podía llevar su celular. Así que cuando salía de la escuela, pues agarraba su celular Sarita y estaba ahí, dale que dale con el celular. Sus amiguitas se dieron cuenta que Sarita ya ni quería jugar con ellas. Así que le iban dejando. Primero una abejita, la otra abejita, todos se fueron, querían ellas jugar, ir a buscar miel, buscar las flores. Y a poco, y Sarita seguía con su celular. Un momento dado, Sarita ve en su celular algo interesante y quiere mostrar a sus amigas, pero se da cuenta que estaba solita. Y comienza a ver, ¿pero dónde están mis amigas? Y las llama y dice, disculpa, Sarita, estamos ocupadas, no podemos escucharte, estamos jugando aquí, muy interesante. Sarita estaba muy preocupada. Vuelve a su casa y dice, mamá, y la mamá le dice, ay, Sarita, debes estar con tu celular, no puedo escucharte, tengo que ayudar a tus hermanos, tengo que lavar ropa. Después llama al papá, llama a los hermanos, y todo el mundo ya había hecho sus cosas a su manera y ni se acordaban que Sarita estaba ahí. Sarita se puso a llorar mucho, y se dio cuenta que mucho tiempo había olvidado la gente de su alrededor para estar con su celular. Así que ya sabes lo que tienes que hacer. Colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Conozcámonos.
Bueno, ¿qué les parece si hoy día hablamos de algo muy importante, muy lindo? ¿Cómo y por qué rezar el Santo Rosario? Así que Arismendi nos va a entretener con este lindo tema.
Bueno, vamos a comenzar por una cosa. Hoy es sábado. ¿Saben?
Exacto.
¿Cuáles son los misterios que rezamos hoy? ¿Que contemplamos hoy?
Hoy es viernes. ¿Gozosos?
Hoy son...
gloriosos.
Los misterios gozosos.
Gozosos.
¿Cuál es el primer misterio de gozo?
Uy. Espera.
¿La Anunciación? No.
La Anunciación del Arcángel. Y a partir de eso, entonces, vamos a desarrollar nuestro tema.
Okay.
Hoy es sábado, entonces, el primer misterio es la Anunciación. Pero para nosotros, ¿qué es el Santo Rosario? ¿Cómo es que nosotros rezamos, entonces, el Santo Rosario? Es que el Santo Rosario, ¿nosotros cómo lo vemos, el Santo Rosario?
Bueno, Alcira, responde tú primero.
Para mí particularmente lo sentía muy, muy monótono, y discúlpeme mi ignorancia, pero yo pensé que se repetía todo el tiempo las mismas cosas, pero no había sido así. Al leer, como dice Paula, aprendí bastante y voy a aprender ahora mucho
para
más.
Para mí también, para mí es la repetición que tengo, más que otra cosa, sí puede ser monótono, pero tengo miedo de estar, entrar en como una rutina y no pensar lo que estoy haciendo.
Exacto.
Muy bien, ustedes hablan de, sí, se puede caer en la monotonía de que es repetitivo, pero vamos a ver que no, que es, sí es repetitivo en un sentido, pero tiene una plusvalía esa repetición. Entonces vamos a ver, bueno, lo primero es que consideramos siempre que es una oración anticuada. Muchos decimos, ¡ay, Santo Rosario! Me incluía yo en mi juventud cuando mi madre me invitaba a rezar el Santo Rosario. Yo decía, ¡ay, otra vez mi mamá con su camandulera! Y bueno, y hoy soy yo el que lo hago todos los días. Porque ese legado que mi mamá me dejó. Mi mamá me dejó ese legado. Y les comparto además una cosa muy importante. Mi mamá falleció hace 3 años. En el pico de la pandemia, no de COVID, muerte natural, a sus 94 años. Yo lastimosamente no pude ir. No había, todo estaba cerrado aquí. No había vuelos ni de entrada ni de salida, así que no pude ir. Y entre sus cositas que dejó mi mamá, entonces mis hermanos me dijeron que quería yo de lo que mi mamá había dejado. Y yo le dije, ¿qué tenía mi mamá en sus manos cuando el Señor la llamó? Me dejó el Santo Rosario.
Wow.
Y es este que tengo aquí en las manos.
¡Ay, qué lindo!
Desde entonces siempre está conmigo, siempre me acompaña y siempre estoy ahí rezándolo. Y hoy para mí puedo decirles que el Rosario no es una oración anticuada. Ese es un concepto que nosotros muchas veces manejamos. El Rosario se actualiza en cada momento. Nosotros, tal vez es la manera como lo hacemos, que lo hacemos anticuadamente. Pero hay que actualizarlo en el contexto de la cotidianidad de la vida que el Señor nos va permitiendo vivir. Entonces, el Rosario no es anticuado porque nunca pasa de moda. Nosotros en los años 60 utilizábamos un tipo de moda, de ropa, ¿cierto? Uh-huh. En los años 80 utilizábamos otro tipo de ropa. ¿Cuál estamos utilizando ahora? Estamos regresando otra vez a utilizar, miren los muchachos que tal vez detestaban nuestros pantalones campana, ¿se acuerdan?
Exacto.
Nuestros jóvenes ahora los están utilizando.
Sí.
Claro.
Bueno. Nos decían también que esa ropa era anticuada, pero ahora ellos la están actualizando. El Santo Rosario podemos decir que es lo mismo. Es en ese sentido, lo vamos actualizando en la cotidianidad. Así que la verdadera oración empeña todo el cuerpo, todo el alma, todo el sentir en el Santo Rosario. El Santo Rosario es rítmico. Miren cómo los psicólogos descubren algo que ya en la iglesia lo sabíamos desde hace muchos años, que el ritmo ayuda al cuerpo. No la rutina, sino el ritmo. Entonces eso es una diferencia, ¿no?, entre el ritmo y la rutina. Entonces, el ritmo, los psicólogos dicen que ayuda al recuerdo, al cuerpo, al recuerdo. Cuando nosotros tenemos, entonces eso nos ayuda siempre a vivir al recuerdo. Y el Santo Rosario, ¿qué es lo que nos hace? Nos ayuda a recordar, a repasar en el corazón de María toda la vida de Jesús. El Santo Rosario está toda la vida de Jesús. No es repetitivo. No es aburrido, como diríamos. Es en cierta manera repetitivo porque se habla del amor. Hay una canción de los Virus que repite mucho una sola frase. Es, I love you, I love you, I love you, I love you, I love you. Uh-huh. Lo dice, no sé, lo dice 50 veces. Qué curioso, ¿no? Uh-huh. Esa frase nos gusta porque habla de algo muy maravilloso. El amor. Habla del amor. Pues el Santo Rosario también nos habla del amor, de ese amor que sana, de ese amor que viene a restaurarnos, que es el amor de Jesús. I love you, es como si cogiéramos, en vez de decir Dios te salve María, entonces cogiéramos I love you, I love you, I love you, I love you. Claro. Es maravilloso. Ahora miremos qué nos dice Sor Lucía, la vidente de Fátima. Ella nos dice que es una oración celestial. El Santo Rosario es, después de la Santa Misa, lo que más nos une a Dios por la riqueza de las oraciones de que está compuesto. Todas ellas vienen del cielo, dictadas por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es decir, que es una oración trinitaria. El Gloria, lo rezamos entre las decenas, fue dictado por Dios Padre a los ángeles en Belén y es el himno de la Santísima Trinidad. Gloria Censis Deo. El Padre Nuestro, que lo rezamos, fue dictado por el Hijo que se dirige al Padre. El Ave María se compone en la oración dictada por el Padre al ángel más la oración dictada por el Espíritu Santo a Isabel y la segunda parte, ruega por nosotros pecadores, es una oración dictada por el mismo Espíritu a la Iglesia. Y es una oración eucarística. Es decir, cuando contemplamos el Santo Rosario, contemplamos la Eucaristía en sí mismo también. María fue el primer tabernáculo del Hijo, donde estaba en el vientre de María. Ahí estaba el Emmanuel, el Dios con nosotros. Los pastores y los reyes magos adoraron a Jesús en brazos de María. Y es allí cuando vemos que entonces es el mismo Santísimo Sacramento, que más tarde lo vamos a evidenciar cuando nos dice, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, y se convierte entonces en el Santo Sacramento. Hay un aspecto muy hermoso y es, hablábamos de que el rosario es bíblico. Para entender la devoción mariana, en especial el Santo Rosario, es necesario el estudio de la Biblia. Si hay una oración que tenga profundas raíces bíblicas, esa es precisamente el Santo Rosario. Sor Lucía entonces nos hablaba de que es trinitario. ¿Por qué es trinitario? Porque Dios Padre manda al Hijo Gabriel a saludar a la madre de su Hijo. Dios te salve, llena de gracia. El Señor está contigo. Les preguntaba que cuál es el primer misterio de gozo que contemplamos hoy sábado. La anunciación del arcángel Gabriel a María. ¿Y dónde está? Está en Lucas 1:26-38. Y en cada misterio que contemplamos, está la cita bíblica. Si dejamos los misterios gozosos y pasamos a los misterios luminosos, que son los jueves, el quinto misterio que contemplamos, la institución de la Santa Eucaristía, ¿dónde lo encontramos? En Mateo 26. Entonces es todo bíblico. Ese es el Padre. Ahora, porque el Espíritu Santo así inspiró a alabar a María y a Jesús. Isabel se llenó del Espíritu Santo y clamó con voz fuerte: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Entonces, lo que rezamos está bíblicamente, que lo encontramos en Lucas 1:48. Y Jesús nos recomienda orar sin intermisión. Lucas 18:1. Es verdad que este mandato se cumple en cualquier oración, pero el Santo Rosario facilita su cumplimiento. Los salmos, ¿cuántos salmos tenemos?
Muchísimos.
Tenemos 150 salmos. ¿Cierto? Sí. Tenemos 150 salmos. ¿De cuántos se compone, de cuántas Aves María se compone el Santo Rosario? De 150.
Claro.
Entonces, en cada misterio es como si estuviéramos recitando un salmo de alabanza. Entonces, mire, cuando comenzamos a ver desde ese aspecto el Santo Rosario, entonces deja de ser anticuado, deja de ser rítmico, deja de ser monótono y se vuelve inspirador. Se vuelve gozoso. Entonces, yo ya comienzo a gozarme el Santo Rosario. Es como si yo estuviera entonces bailando, cuál es la canción que más me gusta, cuál es el ritmo de música que más me gusta, la salsa. Bueno, pues entonces estoy bailando una salsa especial que es el Santo Rosario. Entonces miremos cómo todo está inspirado bíblicamente. No hay una sola parte del Santo Rosario que no esté basado en la Biblia. Están todos. Y bien, entonces las maneras sencillas de cómo rezarlo, ¿no? Que está el yo pecador, el credo, las jaculatorias que llamamos por cada misterio que se va rezando. Y terminamos también entonces con la oración de consagración a la Santísima Virgen María. Y del Santo Rosario podríamos quedarnos toda esta mañana aquí, ajá, gozosos, hablando en Radio Galilea de lo que es la maravillosa gracia que ha hecho el Señor de dejarnos el Santo Rosario.
Gracias, Arismendi. Qué lindo. Creo que sí que hemos aprendido mucho y nos va a dar ganas de rezarlo. Gracias, Arismendi. Ahora vamos con la música.
Oasis de paz. Entremos en la intimidad de nuestro corazón, donde se encuentra la paz y la serenidad. Oasis de paz, un espacio de reflexión y oración, un alto en el camino.
La canción de canto católico, Perdón Señor, para ustedes. Hemos llegado al fin de la emisión. Espero que ha sido de vuestro agrado. Hemos aprendido mucho, como siempre, gracias al equipo, a Arismendi, a Alcira, a Jacqueline, al padre Eisner, que siempre está con sus lindas homilias y siempre lo pensamos. Y a todos ustedes que nos escuchan fielmente. Y no se olviden, a la semana próxima.
Sete por los caminos de Dios. Thank you.